Viaje Natura presenta.
Bombas de semillas.
El relato que queremos compartirles se llama El hombre que plantaba árboles, del autor Jean Giono. Antes de leerlo, conoceremos un poco más de él y el origen de esta bella historia. Jean Giono, que vivió de 1895 a 1970, fue un escritor francés de la Provenza, de origen modesto y formación autodidacta. Considerado como uno de los novelistas más interesantes del siglo XX en Francia. Movilizado 4 años durante la Primera Guerra Mundial, participó en Verdún y Kemmel, donde fue herido. Entre 1934 y 1935 fue miembro de la Asociación de Escribanos y Artistas Revolucionarios Filocomunista, colaborando en publicaciones de izquierdas, con la que rompió prematuramente por su decidido compromiso pacifista. Sus campañas y textos antimilitaristas a favor del desarme universal le costaron estancias en prisión en 1939 y 1944. Fue encarcelado 7 meses sin cargos tras la liberación. Aunque hubiera manifestado su oposición al nazismo, se prohibiesen obras suyas durante la ocupación e incluso cobijase miembros de la resistencia y fugitivos comunistas y judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue represaliado y no pudo publicar durante varios años, a pesar de haber recibido la Legión de Honor en 1932. Fue elegido miembro de la Academia Goncourt en 1953. Su primera novela de resonancia, Colline, en 1928, constituye una exaltación de la tierra, concebida como un ser vivo y sensible. Todos los errores del hombre vienen de que imagina caminar sobre algo inerte, pero sus pasos se imprimen sobre auténtica carne. Todo un anticipo a la teoría de Gaia. Durante toda su vida y su obra, mostró un marcado interés por la naturaleza, el pacifismo y los valores humanos, abogando por la búsqueda de la felicidad en el modo de vida sencillo en el medio rural, como el del artesano o el campesino, y el fomento de las relaciones de la comunidad. Si bien se cuidó mucho de hacer proselitismo, insistía en que cada cual había de buscar su propio camino. Ya sexagenario, manifestaría su oposición a las centrales nucleares. En su obra el paisaje tiene un papel relevante. Entre otros textos dejó escritas frases como: «Es evidente que estamos cambiando de época. Es necesario que hagamos balance. Tenemos una herencia dejada por la naturaleza y por nuestros antecesores. Los paisajes han sido estados del alma y aún pueden serlo para nosotros mismos y para aquellos que vendrán después». El hombre que plantaba árboles fue el resultado del encargo en 1953 por la editorial estadounidense Reader's Digest de un relato sobre alguna persona inolvidable. Giono la escribió la noche del 24 al 25 de febrero de 1953 sobre un personaje inventado, por lo que la editorial lo rechazó, publicándolo entonces Vogue el 15 de marzo de 1954 en Estados Unidos como The Man Who Planted Hope and Grew Happiness, el hombre que plantaba esperanza y creció felicidad. Renunciando Giono a sus derechos de autor en esa y todas las ediciones posteriores. Desde entonces las ediciones y traducciones se han sucedido por todo el mundo, existiendo también versiones sonoras adaptadas. En 1987, Frederick Back realizó un corto de animación basado en el texto que obtuvo el Oscar. El relato comienza en 1913 y abarca más de 3 décadas. Siendo reales los lugares en que transcurre, pronto se despertó el interés sobre la supuesta existencia del protagonista, Eleazar Bouffier. Pero como el propio Giono declaró en una carta al director del Departamento de Aguas y Bosques en Digne en 1957. «Estimado señor, siento mucho decepcionarlo, pero Eleazar Bouffier es un personaje inventado. El motivo fue el de hacer que se ame al árbol, o más exactamente, hacer que se ame plantar árboles, que de siempre ha sido una de mis ideas más preciadas. O, si lo juzgo por el resultado, el objetivo lo consiguió este personaje imaginario. El texto que usted leyó en Trees and Life se ha traducido al danés, finés, sueco, noruego, inglés, alemán, ruso, checoslovaco, húngaro, español, italiano, yidis y polaco. He cedido mis derechos gratuitamente a todas las reproducciones. Un americano me vino a ver recientemente para solicitarme la autorización para publicar una edición de 100,000 ejemplares del texto para distribuirlas gratuitamente en América, lo que por supuesto he aceptado. La Universidad de Zagreb ha hecho una traducción al yugoslavo. Este es uno de mis textos de que me siento más orgulloso. No produce ni un céntimo y es porque cumple aquello por lo que fue escrito. Si le fuera posible, me encantaría reunirme con usted para hablar precisamente de la utilización práctica de este texto. Creo que ya es hora de que se haga una política del árbol, aunque la palabra política no parezca nada adecuada. Muy cordialmente, Jean Giono.
Ahora sí, continuemos con la lectura del relato. Una disculpa anticipada por mi pronunciación de algunos lugares mencionados en él, ya que no sé hablar el idioma francés. Gracias.
El hombre que plantaba árboles, de Jean Giono. Para que en el carácter de un ser humano se desvelen cualidades verdaderamente excepcionales, hace falta tener la buena fortuna de poder observar sus actos durante muchos años. Si esos actos están despojados de todo egoísmo, si la idea que los guía es de una generosidad sin parangón, si hay certidumbre absoluta de que no han buscado recompensa alguna y de que además ha dejado marcas visibles en el mundo, entonces se está, sin riesgo de error, ante un carácter inolvidable. Hace unos 40 años hice una larga travesía a pie, por montes absolutamente desconocidos por los turistas, en esa antigua región de los Alpes que penetra en la Provenza. Esa región está delimitada al sureste por el curso medio del Durance, entre Sisteron y Mirebau, al norte por el curso superior del Drom, desde su nacimiento hasta Die, al oeste por las planicies del condado de Benaisin y las estribaciones del Monte Ventoso. Comprende toda la parte norte del departamento de Alpes de Alta Provenza, el sur del de Drôme y un pequeño enclave del de Vaucluse. Eran páramos desnudos y monótonos, en el tiempo en que emprendí el largo recorrido por esos despoblados, de 1200 a 1300 metros de altitud. Allí no crecía más que la lavanda silvestre. Atravesaba esa comarca por su parte más ancha y, tras 3 días de camino, me encontré en medio de una desolación sin igual. Acampé junto a los restos de una aldea abandonada. No me quedaba agua desde la víspera y necesitaba encontrar más. Aquellas casas aglomeradas, aunque en ruinas, como un viejo nido de avispas, me hicieron pensar que tiempo allí hubo de haber una fuente o un pozo. De hecho, había una fuente, pero seca. Las 5 o 6 casas sin tejado, roídas por el viento y la lluvia, la pequeña capilla con el campanario desplomado, estaban dispuestas como lo están las casas y las capillas en las aldeas vivas, pero toda vida había desaparecido. Era un hermoso día de junio, pleno de sol, pero en esas tierras sin abrigo y elevadas hacia el cielo, el viento soplaba con una violencia insoportable. Sus rugidos sobre los cadáveres de las casas eran como los de una fiera salvaje interrumpida durante su comida. Tuve que levantar mi campamento. A 5 horas de marcha aún no había encontrado agua y nada podía darme la esperanza de encontrarla. Por todas partes había la misma aridez, las mismas matas leñosas. Me pareció vislumbrar a lo lejos una pequeña silueta negra de pie. La tomé por el tronco de un árbol solitario. Por casualidad, me dirigí hacia ella. Era un pastor. Una treintena de ovejas reposaban tumbadas sobre la tierra ardiente cerca suyo. Me dio de beber de su cantimplora y un poco más tarde me condujo hasta su aprisco en una ondulación de la meseta. Obtenía el agua excelente de un pozo natural, muy profundo, sobre el que había instalado un torno rudimentario. Este hombre hablaba poco, es la costumbre de los solitarios, pero se notaba que estaba seguro de sí mismo y confiado en esa seguridad. Esto resultaba insólito en aquel lugar despojado de todo. No vivía en una cabaña, sino en una verdadera casa de piedra en la que se veía muy bien cómo con su propio trabajo había restaurado las ruinas que allí encontró al llegar. El techo era sólido y estanco. El viento que lo golpeaba producía en las tejas un ruido como el del mar en las playas. Su casa estaba en orden, su vajilla lavada, el suelo barrido, su escopeta engrasada, su sopa hervía en el fuego. Entonces me di cuenta de que también estaba recién afeitado, que todos sus botones estaban cosidos sólidamente y su ropa remendada con el cuidado minucioso que deja invisibles los remiendos. Compartió su sopa conmigo y cuando después le ofrecí mi petaca de tabaco, me dijo que no fumaba. Su perro, tan silencioso como él, era amistoso pero sin salamerías. De inmediato se había dado por supuesto que pasaría la noche ahí. El pueblo más cercano todavía se encontraba a más de día y medio de camino, y además yo ya conocía perfectamente el carácter de los raros pueblos de esa región. Hay 4 o 5 dispersos en las laderas de esos montes, alejados unos de otros, entre bosquetes de robles albares al final de caminos carreteros. Están habitados por leñadores que hacen carbón con la madera. Son lugares donde se vive mal. Las familias se apretujan unas contra otras en ese clima de una rudeza excesiva. Tanto en verano como en invierno, incomunicados exasperan su egoísmo. La ambición irracional alcanza cotas desmedidas en su deseo de huir de aquel lugar. Los hombres llevaban su carbón al pueblo en camiones y después regresaban. Las cualidades más sólidas se quiebran bajo esta alternancia perpetua de situaciones extremas. Las mujeres cocinaban rencores a fuego lento. Había rivalidad por todo, desde la venta del carbón hasta el banco en la iglesia. Virtudes que luchan entre ellas, vicios que luchan entre sí y por la incesante lucha general de vicios y virtudes. Por encima de todo, el viento, igualmente incesante, irrita los nervios. Había epidemias de suicidios y numerosos casos de locura, casi siempre asesina. El pastor, que no fumaba, fue a buscar un saquito y lo vació sobre la mesa, formando un montón de bellotas. Se puso a examinarlas una tras otra, con mucha atención, separando las buenas de las malas. Yo fumaba mi pipa y le propuse ayudarle. Me dijo que eso era asunto suyo. En efecto, viendo el cuidado que ponía a su trabajo, no insistí más. Esa fue toda nuestra conversación. Cuando el montón de bellotas en buen estado fue lo bastante grande, las contó en grupos de 10. De este modo iba eliminando aún las pequeñas o las que estaban ligeramente agrietadas al examinarlas con más detenimiento. Cuando tuvo ante sí 100 bellotas perfectas, paró y nos fuimos a dormir. La compañía de este hombre daba paz. Al día siguiente le pedí permiso para descansar todo el día en su casa. Lo encontró perfectamente natural. O más exactamente, me daba la impresión de que nada podía molestarlo. Este descanso no me era necesario en absoluto, pero estaba intrigado y quería saber más. Hizo salir su rebaño y lo llevó a pastar. Antes de salir, sumergió en un cubo de agua el saquito donde había puesto las bellotas que había elegido y contado cuidadosamente. Me di cuenta de que a guisa de cayado llevaba una barra de hierro tan gruesa como un pulgar y de alrededor de 1.50 m de largo. Hice como el que camina relajadamente y seguí una ruta paralela a la suya. El pasto de sus animales estaba en el fondo de una hondonada. Dejó el pequeño rebaño al cuidado del perro y subió hacia el lugar donde me encontraba. Tuve miedo de que viniera a reprocharme mi indiscreción, pero no fue así en absoluto. Era su camino y me invitó a acompañarlo si no tenía nada mejor que hacer. iba a 200 metros de allí hasta un alto. Llegado al lugar que él quería, comenzó a hincar su barra de hierro en la tierra. Hacía así un agujero en el que ponía una bellota, luego volvía a tapar el agujero. Plantaba robles. Le pregunté si la tierra le pertenecía. Me respondió que no. ¿Sabía de quién era? No sabía. Suponía que era un terreno comunal o quizás fuera propiedad de personas a quienes no les preocupaba. A él le daba igual no conocer a los propietarios. Plantó así 100 bellotas con sumo cuidado. Después de la comida, volvió a seleccionar sus semillas. Creo que fui bastante insistente en mis preguntas porque las respondió. Hacía 3 años que venía plantando árboles en esas soledades. Ya había plantado 100,000. De aquellos 100,000 habían germinado 20,000. De esos 20,000 contaba con que todavía se perderían la mitad a causa de los roedores o de todo aquello que es imposible de prever en los designios de la providencia. Quedaban 10,000 robles que iban a crecer en este lugar donde antes no había nada. Fue entonces cuando me interesé en la edad de ese hombre. A simple vista tenía más de 50 años. 55, me dijo. Se llamaba Eleazar Bouffier. Había sido propietario de una granja en el llano donde vivió. Había perdido a su único hijo y después a su mujer. Se retiró a la soledad, donde asumió el placer de vivir tranquilamente con sus ovejas y su perro. Juzgó que esa comarca se estaba muriendo por falta de árboles. Añadió que, no teniendo ocupaciones muy importantes, había resuelto poner remedio a ese estado de cosas. Llevando yo mismo en ese momento, a pesar de mi juventud, una vida solitaria, sabía cómo aproximarme con delicadeza a las almas solitarias. A pesar de ello, cometí un error. Mi juventud, precisamente, me inclinaba a imaginar el porvenir en función de mí mismo y de una cierta búsqueda de la felicidad. Le dije que en 30 años estos 10,000 robles estarían magníficos. Me respondió muy sencillamente que si Dios le conservaba la vida, en 30 años habría plantado tantos otros que esos 10,000 serían tan solo como una gota de agua en el mar. Ya estaba estudiando, además, la reproducción de las hayas y cerca de su casa había montado un vivero con ayucos. Los ejemplares que había protegido de sus ovejas con un cercado espinoso crecían hermosos. También estaba pensando plantar abedules en los fondos de valle, donde me dijo que había una cierta humedad remanente varios metros bajo la superficie. Nos separamos al día siguiente. El año siguiente comenzó la Guerra del 14, en la que estuve alistado durante 5 años. Un soldado de infantería no tenía ni oportunidad de pensar en árboles. A decir verdad, esa cuestión no me había impresionado. La consideré como un juego, como una colección de sellos, y la olvidé. Pasada la guerra me encontré con un minúsculo subsidio de desmovilización y con un gran deseo de respirar un poco de aire puro. Fue así, sin ideas preconcebidas, salvo esa, como retomé el camino de aquellos parajes desolados. La comarca no había cambiado. Sin embargo, más allá de la aldea abandonada, percibí a la distancia una suerte de neblina grisácea que cubría los montes como una alfombra. La víspera había vuelto a pensar en aquel pastor que plantaba árboles. 10,000 robles, me dije. Ocupan verdaderamente un espacio muy grande. Había visto morir demasiadas personas durante 5 años como para poder imaginar fácilmente la muerte de Eleazar Bouffier. Además de que cuando se tiene 20 años se considera a los hombres de 50 ancianos a quienes no les queda más que morir. No estaba muerto. Incluso estaba bien lozano. Había cambiado de oficio. Ya no poseía más que 4 ovejas, pero en compensación un centenar de colmenas. Se había deshecho de los corderos porque ponían en peligro sus plantaciones de árboles. Pues, me dijo, y lo constaté, no se había preocupado lo más mínimo por la guerra. Había continuado plantando imperturbable. Los robles de 1910 tenían entonces 10 años y eran más altos que él y que yo. El espectáculo era impresionante. Me quedé literalmente sin palabras y, como él no hablaba, pasamos todo el día en silencio paseando por su bosque. Tenía en tres secciones 11 kilómetros de largo y 3 kilómetros en su parte más ancha. Al recordar que todo había brotado de las manos y del alma de ese hombre, sin medios técnicos, se comprende que las personas podrían ser tan eficaces como Dios en dominios diferentes al de la destrucción. Había seguido su idea, y como testimonio estaban las hayas que me llegaban al hombro y se habían extendido hasta perderse de vista. Los robles estaban frondosos y habían ya superado la edad en que estaban a merced de los roedores. En cuanto a los designios de la providencia, en adelante a ella misma le haría falta recurrir a ciclones para destruir la obra creada. Me mostró bosquetes admirables de abedules que databan de 5 años atrás, es decir, de 1915, la época en que combatí en Verdún. Las había situado ocupando las hondonadas donde sospechaba, con toda razón, que había humedad casi a flor de tierra. Eran tiernos como muchachas y muy decididos. La creación tenía el aspecto, además, de actuar en cadena. A él eso no le preocupaba. Proseguía obstinadamente su tarea, muy simple. Pero al descender por el pueblo, vi correr agua por arroyos que, en la memoria humana, habían estado siempre secos. Era la más extraordinaria reacción en cadena que había tenido oportunidad de observar. Antaño, esos arroyos secos habían llevado agua, en tiempos muy antiguos. Algunos de esos tristes poblados de que hablé al principio de mi relato se construyeron sobre los emplazamientos de antiguas ciudadelas galorromanas, de las que aún quedaban trazas, donde los arqueólogos habían excavado y hallado anzuelos de pesca en lugares donde en el siglo XX era necesario recurrir a cisternas para tener un poco de agua. El viento también dispersaba algunas semillas. Al mismo tiempo que reapareció el agua, reaparecieron los sauces, las mimbreras, los prados, los jardines, las flores y cierta razón de vivir. Pero la transformación se desarrollaba de forma tan paulatina que entraba en lo habitual sin provocar asombro. Los cazadores que subían a la soledad de los montes en persecución de liebres o de jabalíes habían constatado claramente el aumento de pequeños árboles, pero lo atribuían a los caprichos naturales de la tierra. Esta era la razón por la que nadie había tocado la obra de ese hombre. Si lo hubieran sospechado, habrían desbaratado su labor. Pero nadie sospechaba. ¿Quién habría podido imaginar en los pueblos y en las administraciones tamaña obstinación en una generosidad tan magnífica? A partir de 1920, no ha pasado más de un año sin que vaya a visitar a Eleazar Bouffier. Jamás le vi flaquear ni dudar, aunque solo Dios sabe si en ello hubo intervención suprema. No he hecho la cuenta de sus desengaños. Es fácil de imaginar que para semejante éxito fue necesario vencer la adversidad, que, para asegurar la victoria de tal pasión, hubo que luchar contra la desesperación. Durante un año había plantado más de 10.000 arces. Murieron todos. Al año siguiente de este suceso, dejó los arces para volver a plantar hayas, que prosperan aún mejor que los robles. Para tener una idea más precisa de ese carácter, no hace falta olvidar que actuaba en una total soledad. Sí, total, hasta el punto que, hacia el final de su vida, había perdido la costumbre de hablar. ¿O puede que ya no viera la necesidad? En 1933 recibió la visita de un guardabosques atónito. Este funcionario le conminó a no hacer fuego en el exterior, por miedo a poner en peligro ese bosque natural. era la primera vez que veía crecer un bosque por sí solo, le dijo el ingenuo. Por aquella época iba a plantar hayas a 12 kilómetros de su casa. Para evitarse el trayecto de ida y vuelta, pues ya tenía 75 años, estaba contemplando construir una cabaña de piedra en el mismo lugar de plantación, lo que hizo al año siguiente. En 1935, una auténtica delegación administrativa vino a examinar el bosque natural. Había un personaje importante del Departamento de Aguas y Bosques, un diputado, técnicos. Se pronunciaron muchas palabras inútiles, se decidió hacer algo y, afortunadamente, no se hizo nada, salvo lo único útil, poner el bosque bajo la salvaguarda del Estado y prohibir que se fuera allí a hacer carbón vegetal. Era imposible no caer subyugado por la belleza de aquellos jóvenes árboles llenos de salud. Y esa belleza ejerció su poder de seducción incluso sobre el mismísimo diputado. Yo tenía un amigo entre los jefes forestales que estaba en la delegación, le expliqué el misterio. Un día de la semana siguiente fuimos ambos en búsqueda de Eleazar Bouffier. Lo encontramos en pleno trabajo, a 20 kilómetros del sitio donde había tenido lugar la inspección. Ese jefe forestal no era amigo mío sin motivo. Conocía el valor de las cosas, supo mantenerse en silencio. Ofrecí algunos huevos que había traído como regalo. Compartimos el almuerzo entre los tres y pasaron algunas horas en la contemplación muda del paisaje. La ladera de donde veníamos estaba cubierta por árboles de 6 a 7 metros de altura. Me acordaba del aspecto del lugar en 1913, el desierto. El trabajo apacible y regular, al aire vivo de las alturas, la frugalidad y sobre todo la serenidad de su alma le habían dado a este anciano una salud casi solemne. Era un atleta de Dios. Me preguntaba cuántas hectáreas más iba aún a cubrir de árboles. Antes de partir, mi amigo hizo simplemente una breve sugerencia relativa a algunas especies de árboles que parecían convenir a ese terreno. No insistió más. Por una buena razón, me comentó después, este buen hombre sabe de esto más que yo. Al cabo de una hora más de camino, la idea había seguido su curso dentro de él. Añadió, sabe de esto mucho más que todo el mundo, ha encontrado un medio magnífico para ser feliz. Gracias a este jefe forestal, se protegieron no solo el bosque, sino también la felicidad de este hombre. Hizo nombrar a 3 guardabosques para la protección y los aterrorizó hasta tal punto que quedaron insensibles a todas las jarras de vino que los leñadores pudieran ofrecerles. La obra no corrió un grave riesgo más que durante la guerra de 1939. Los coches funcionaban entonces con gasógeno. Nunca había suficiente madera para producirlo. Se comenzaron a hacer talas en los robles de 1910. Por suerte, estos bosques están tan lejos de todas las redes de carreteras que la empresa se reveló muy mala desde el punto de vista financiero. Se abandonó. El pastor no vio nada. Estaba a 30 kilómetros de allí. Continuaba pacíficamente su trabajo, ignorando la guerra del 39 como había ignorado la guerra del 14. Vi a Eleazar Bouffier por última vez en junio de 1945. Tenía entonces 87 años. Yo había retomado de nuevo la ruta del desierto, pero ahora, a pesar del deterioro en que la guerra había dejado el país, había un coche de línea que circulaba entre el Valle del Durance y la montaña. Eché la culpa a ese medio de transporte relativamente rápido el hecho de que ya no reconocía los lugares de mis antiguos paseos. Me pareció también que el itinerario me hacía pasar por nuevos lugares. Me hizo falta el nombre de un pueblo para concluir que estaba en aquella región antaño en ruinas y desolada. El autocar me dejó en Bergons. En 1913, esa aldea de 10 a 12 casas tenía 3 habitantes. Eran salvajes, se detestaban, vivían de la caza con trampas, poco más o menos en el estado físico y moral de los hombres prehistóricos. Las ortigas devoraban en torno suyo las cosas abandonadas. Su condición era desesperanzadora. Para ellos no había más que esperar la muerte, situación que no predispone mucho a la virtud. Todo había cambiado, incluso el aire mismo. En el lugar de las borrascas secas y violentas que me acogieron antaño, ahora soplaba una brisa suave, cargada de aromas. Un ruido semejante al del agua venía de las montañas, era el viento en los bosques. En fin, lo más asombroso, escuché el auténtico sonido del agua fluyendo en un estanque. Vi que habían construido una fuente que manaba con abundancia y lo que me impresionó, que cerca de ella habían plantado un tilo que ya podía tener 4 años, ya grueso, símbolo incontestable de una resurrección. Además, Bergons mostraba signos de un trabajo para cuya empresa era necesaria la esperanza. La esperanza había pues regresado. Se habían desescombrado las ruinas, tirado las paredes rotas y reconstruido 5 casas. La aldea contaba ya con 28 habitantes, incluyendo 4 parejas jóvenes. Las casas nuevas, recién enlucidas, estaban rodeadas de huertos, donde crecían, mezcladas pero distribuidas, verduras y flores, coles y rosales, puerros y bocas de dragón, apios y anémonas. Era ya un lugar que daba deseos de habitar. A partir de allí, seguí mi camino a pie. La guerra, de la que apenas salíamos, no había permitido aún el pleno florecimiento de la vida. Pero Lázaro ya estaba fuera de la tumba. En los flancos inferiores de las montañas vi campos verdes de cebada y de centeno. En el fondo de las estrechas valles reverdecían algunas praderas. No hicieron falta más que otros 8 años para que toda la comarca resplandeciera de salud y bienestar. Sobre el emplazamiento de las ruinas que vi en 1913, ahora se levantan granjas bien enjalbegadas, que denotan una vida feliz y confortable. Los antiguos manantiales, alimentados por la lluvia y la nieve que retienen los bosques, vuelven a correr y se han canalizado sus aguas. Junto a cada granja, entre bosquetes de arces, los estanques de las fuentes se desbordan sobre alfombras de fresca menta. Los pueblos se han reconstruido poco a poco. Una población venida del llano donde la tierra es cara se ha establecido en la comarca, trayendo juventud, movimiento, espíritu de aventura. Por los caminos nos encontramos hombres y mujeres bien alimentados, muchachos y muchachas que saben reír y que han retomado el gusto por las fiestas de las campesinas. Si se cuenta la antigua población, irreconocible desde que vive con comodidad, y los recién llegados, más de 10.000 personas deben su felicidad a Eleazar Bouffier. Cuando reflexiono que un solo hombre, reducido a sus simples recursos físicos y morales, ha bastado para hacer surgir del desierto esta tierra de Canaán, encuentro que, a pesar de todo, la condición humana es admirable. Pero cuando considero toda la constancia en la grandeza del alma y la abnegada generosidad que hace falta para obtener este resultado, me entra un inmenso respeto por aquel viejo campesino sin cultura que a su manera supo sacar adelante una obra digna de Dios. Eleazar Bouffier murió plácidamente en 1947 en el asilo de Vanon.
Pueden seguirnos en nuestra página viajenatura.org o escribirnos a nuestro correo contacto@viajenatura.org.
Bombas de semillas. Presentó Viaje Natura.